Manuel Vilella, Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monje. Estarán con nosotros Juan Elejalde e Ilbon Urizar Azpitarte. En un día especial, en un día de felicitación para Bilbao Basket, Chapelduna. Ayer ganaron la competición europea en Salónica. Espectacular, la FIBA Europe Cup. Plaza, dale, titulares.
Pues así es, ayer vimos un gran día deportivo. Por un lado, lo que tú comentabas, Bilbao Basket lograba un hecho histórico para el club y el baloncesto vizcaíno, título europeo, campeones de la FIBA Euro Cup. Y por otro lado, el Athletic sumaba un San Mamés, una victoria importante ante Las Palmas. En cuanto a los rojiblancos, triunfo, como decimos, importante, muy trabajado y con demasiados apuros ante un rival que está luchando por la permanencia, por salvarse. En el 11 de inicio de Valverde gustó prácticamente a todos los aficionados, pero luego no jugó como se esperaba de ellos. Para cúmulo de males, Sánchez se volvió a romper, sexta lesión de la temporada, y a ver hasta cuándo va a estar lesionado. Unai Simón, soberbio. Iñaki Williams volvió a marcar, llevaba mucho tiempo sin ver puerta, y se suman tres puntos que son más importantes con la derrota del Villarreal. Y en baloncesto, lo dicho al principio, Bilbao Basket hace historia, los hombres de negro conquistan la FIBA Euro Cup, su primer título. Vamos a charlar con Rafa Puello, director deportivo de Bilbao Basket, y con Chucho Sanz, un habitual aquí en Onda Vasca y uno de los fundadores del club, un título para festejar el 25 aniversario.
Pues eso, que estamos de celebración, que estamos encantados y que lo vamos a disfrutar en este programa en la movida deportiva de Onda Vasca, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición. Opticaelias.com, esa es la web. Los centros en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Vete allí. Si tienes algún problema con la vista, vete, que te van a aconsejar de la mejor manera posible. Que no escuchas bien, no lo dudes, te van a arreglar ese problema y vas a poder estar en todas las conversaciones y disfrutar mucho más de la vida con los audífonos que en Elías Visión Audición tienen, y muy buenos, los mejores. 1:07, pausa y arrancamos.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta. Dinosauro oinatzak, eskalada zirraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siestan mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22tik maiatzaren 9ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, que vamos. Me manda un oyente un mensaje y me dice, Monje, sé que serás peor fotógrafo que reportero, pero con ese pepino de móvil que te gastas es imposible que haya salido mal una foto. Mándamela, por favor. Y me manda una foto que se hizo toda la cuadrilla ahí y dice, Monje, aquí estamos mi hijo y yo, los dos de la derecha con gafas de sol. Cuando se hizo esa foto en Glasgow, tú estabas sacando otra parecida. ¿Nos la mandarías? Pues es que yo no creo que tengo foto. Tengo un vídeo del gaitero, porque si no recuerdo mal, estaba un gaitero, un chaval tocando allí la gaita, y me acuerdo de ese grupo de gente. Pero es un vídeo, no tengo yo la foto. Te mando el vídeo si quieres para que te hagas, bueno, pues una idea más o menos, pero claro, ahí están, sí señor, no, es una pena, pero yo creo que no la tengo. Pero bueno, ¿cómo está Plaza?
Muy bien, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
Tal Imanol?
Muy bien.
¿Qué tal Zamayoa?
Muy buenas.
¿Qué tal estás, Juan Elejalde?
Súper contento.
Bueno, está muy contento, bueno, con el Bilbao bueno. Basket, ¿no?
Y con el Atlético, las dos cosas. Ayer fue un día completísimo. Completísimo. Ayer fue un día de los buenos, así que contento, muy contento.
Ojo que hay noticia en la Real Sociedad, ¿eh?
Ya, que se va, sí.
No, no, que no continúa, que no lo dejan seguir, ¿no? Algo así.
No, acaba de comunicar el club.
¿Seguro?
Acaba de comunicar el club, sí, sí. Que Imanol Alguacil ha comunicado que no continuará dirigiendo el equipo la próxima temporada.
Bueno, lleva ya un tiempo sin dirigir el equipo, ¿eh?
Bueno, eso lo ha dicho Juan Elejalde, ¿eh?
No. Ah. A ver, lo digo yo, sí.
Vale.
Y Manolo Aguacil lleva un tiempo reestructurando el equipo, intentando hacer del Sanse sí. el primer equipo de la Real. Y claro, eso es muy jodido. Los milagros no existen. Eso. O sea, tú tienes 4 o 5 jugadores extraordinarios fichados de fuera, acompañando una cantera que bastante prolífica y bastante buena es. Si de repente lo que intentas es conseguir un equipo que siga compitiendo en primera de maravilla, metiendo mucha gente de la cantera y acabando con todo lo antiguo, y valga que sea Imanol Alguacil el susodicho, lo que está consiguiendo es que el equipo no le va, no le puede ir. Es que es evidente.
¿Llamamos a Recalde?
Llámale.
Oyentes de Onda Vasca,
688-854-852.
Dedo para arriba, si llamamos a Recalde en un día, entiendo, triste para la gente de la Real Sociedad.
No, además, esto es de interés para el Atleti porque es el próximo rival en Liga.
Dice, pero ojo, dice que antes de que llegue ese momento hay mucho por lo que luchar. El sexto billete europeo y acabar esta maravillosa historia merece un esfuerzo final de todos. Dedo para arriba si llamamos a Recalde.
¿Tú, Iker?
688-854-85.
Siempre sí. ¿Para arriba? ¿Y Manol?
Yo para arriba, por supuesto.
Arriba. ¿Juan?
No te he atendido.
Digo,
¿dedo para arriba de qué?
Que si llamamos a Recalde.
Sí, claro que sí. Yo no tengo ningún problema en llamarle a Recalde.
Pues rápidamente, le pasamos a Jano el número y le llamamos a Recalde. Antes de nada, que yo lo he dicho en titulares, hay mucho dedo para abajo también, ¿eh? La gente muy anti, ¿eh?
Me lo imagino.
Qué mala gente. Mira a Jorge, mi amigo, también dedo para abajo.
A mí no me has preguntado lo del dedo.
Olivares, ¿dónde vas, socio?
A mí no me has preguntado lo del dedo, pero bueno.
¿Tú qué?
Para abajo.
Ah, tú te apuntas a la moda. ¿Ves que hay un montón de dedos para abajo?
No.
Y te apuntas a la moda. Soriona para Bilbao Basket. Pedazo de victoria ayer en Salónica. La verdad es que el partido al final estuvo muy complicado, pero lo llevaron muy bien. Pero vamos a hablar del Atleti, del partido con Las Palmas. Que, a ver, de ayer... Joder, ¿cuántos dedos para abajo tú?
ya te digo. A mí no me mires, José, tú eres el director. Tú decides si entra o no entra.
No, a ver, yo creo
para
que...
Para un ratito sí, para poco tiempo.
Yo creo que para darle el pésame sí. ¿No? O sea, yo creo que es importante en estos momentos dar un abrazo a un buen amigo.
¿Eh? Amigos, sí, bueno.
Uy, este, qué agresivo, ni pe punta falta que hace. Como la gente. Ayer a mí, de lo de ayer, me gustó el resultado. Me gustó mucho el resultado. Tres puntazos. Lo demás no. Pero, lo demás, el partido, me gustó los dos primeros minutos.
José, estábamos todos contentos con el 11 que sacaba Valverde de inicio.
Hombre, claro.
Quitando a Nico Williams, es el 11 que todo el mundo pondría para cualquier partido importante. Lo que pasa es que luego no funcionaron. Luego le preguntaron en rueda de prensa a Valverde y a algún jugador que si tenían miedo a meter la pierna por aquello de poder estar lesionados de cara a los partidos que vienen importantes ante el Manchester United. Pero es verdad que el equipo, por nombres y por jugadores, es el equipo de gala del Atleti, faltando Nico Williams solamente.
No me gustó el equipo, no me gustó. Después de que metió el gol Iñaki Williams, a partir de ahí desapareció del campo en el minuto 15-20, desapareció. Las Palmas fue mejor. Es verdad que en la segunda parte corrigió muchas cosas el Atleti. Fue mejor en la segunda parte. Pero claro, también nos queda... en la última fase de partido.
El final de partido.
Y la última fase de partido, el Ejalde liberamos, ¿eh?
No, totalmente, que te digo que a mí me pareció un partido de lo peorcito que he visto hace mucho tiempo. O sea, yo, casualidad, le llevamos a mi nieta y digo, tía, es que te van a hacer odiar el fútbol. Yo si vengo la primera vez al campo y me cae ese partido, digo, a mí llévame otro deporte que este es de morir. O sea, fue aburrido, tostón, tedioso, 100 pases entregados al contrario. Ellos, una banda, por mucho, una banda que podía haber ganado perfectamente el partido. O sea, quiero decir... Una banda en teoría, pero que realmente al final, joder, si el del gol de Januzaj, el balonazo que pega el larguero, te la clava. Si no está Unai Simón, a lo mejor rezamos, porque hace un partido espectacular. Fallaron hasta los centrales, hasta los buenos, hasta Vivian, por poco nos mete gol. O sea, no, es que me pareció horrible. Los cambios no aportaron nada. Guruceta, no entiendo de verdad lo de este chaval, es de psicólogo. José, lo siento muchísimo, pero es de psicólogo.
Está por
lo
gurú,
que hace en el último minuto... La pérdida de balón que
sí,
tiene...
Sí, pero antes perdió otro, ¿eh? También pierde creo que Nico, otro balón de esos.
Sí, Nico exactamente igual.
No,
es que Nico...
A ver, una
Nico
cosa, antes de que sigas, no vamos a llamar a Mikel, ¿vale? No le vamos a llamar.
No,
porque la gente del chat está diciendo que no. Y aquí nosotros, yo soy el más demócrata del mundo. Entonces, la democracia está muy por encima de lo que yo pueda pensar. Así que si la gente de este programa, que son los que mandan, los oyentes de Onda Vasca, dicen que no hay que llamarle hoy... Pues no se le llama.
Perfecto.
Pues sinceramente yo ya sabes que esta democracia no la mantengo, no la entiendo. A mí me parece que es noticia que Manolo Gacín deje la
Real. Es noticia. Otro que me decía que no nos importa lo que pase en la Real. Sí, porque lo ha dicho Vilella.
Sí,
es el próximo partido, pero no vamos a llamarle hoy. La gente ha dicho aquí en el WhatsApp que no hay que llamarle.
Vale, pues muy bien. Pero repito que a mí me parece que eso no es democracia. O sea, yo, es noticia. Lo de ayer del minuto silencio es noticia. No, no hay que llamar. No, la libertad de expresión. Coño, libertad de expresión.
Como la peña.
Es una banda de
seguro que la Villamoy no ha cogido. Te ha mandado a freír espárragos. ¿Esto qué es? Esto, de verdad. Diles a tus amigos histéricos de Onda Vasca y Guipúzcoa que estén tranquilos. Que iremos con el equipo C. ¿Qué os parece el cabreo de Nico por no pasarle el balón a Iñaki? Pues siempre pasa, si se enfadan un montón, pues normal. Se pegaban de pequeños en casa, pues en el campo es lo mismo. Son hermanos.
Pero sí que es verdad que no gusta que verlo en televisión.
Que lo oiga toda la audiencia. Sí. Para mí eres como mi hermano. Sí, y me gis con todo 70 veces cada vez que discuto contigo.
Pero es verdad, Juan, que no queda bien que en el campo, en la cámara y siguiéndoles estén ahí discutiendo de esa manera. Pues hablarlo luego en el vestuario, hombre, que no cuesta nada hacer esperar 5 minutos. Y lo hacen justo pita al final y va uno al otro. Oye, tú, ¿por qué no has pasado aquí?
Pero si tienes razón. Iñaki dijo, tiene toda la razón, se la tenía que haber pasado yo. Y no se la pasó. Bueno. Tiene toda la razón, es que te digo, yo con mi hermano discuto la de Dios. Es que no entiendo esto. Todos vosotros que estáis todo dando besos con los hermanos,
no.
Los hermanos te los imponen, ¿eh? Tú llegas a casa y hay un tío allí. Y es tu hermano.
Hombre, la familia.
O sea, los amigos los cojo de la calle.
A ver, la familia, ¿por qué se montan todos los pollos que se montan en las Navidades?
Yo
joder, porque tiene que estar con la familia. Y hay familia que está bien y hay otra familia que no está tan bien. Porque porque es imposible que te puedas llevar bien con gente con que no lo has elegido tú.
Y de todo el trato.
Mira, claro.
Ni yo, ellos
Juan,
a ti, ¿eh?
Yo, Juan, discuto mucho con mi hermana y como sé que siempre tiene la razón o ella dice que tiene la razón, me callo y punto, ya está, no discuto.
Estoy preocupado con el tema de Sanzet, muy preocupado.
Muy, muy, muy.
Con el tema de Sanzet, yo creo que no va a llegar para nada a los partidos de Manchester porque es una... A mí me parece que es lo mismo que le pasó a Vivian en Roma.
Sí. Muy similar, las sensaciones son parecidas. Todavía no hay parte médico.
Alguien pregunta si va a poder jugar algún partido más de lo que queda de temporada.
Sí, hombre.
Hombre, sí.
Claro que sí, ¿cómo no va a poder?
Eso no todo seguido. Lo dijo Valverde, ahora son
es un mesecito.
Todos seguidos.
Yo creo que va a estar 3 semanas fuera, el último igual.
O para la final.
La final es el 22. Es
21.
No, 21. Pero es que menos de un mes.
Para el 21.
En Vilella, estamos a 24.
Estamos a 24
es que para ti no pasa el tipo. Para la gente más mayor pasa mucho más rápido que para ti.
No, ayer fue día 23, pues 25 días de lesión.
Pues muy justito, Juan.
Va a llegar. Bueno, en fin. A
ver. Sí.
Fíjate lo que estamos hablando, que igual no llegaría a la final, Si el Atleti está en la final, que no vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, Que os veo a todos demasiado eufóricos.
Ni vamos a matar a Sanzet.
No.
Hombre, tú,
yo creo que
tú no has matado a Yuri, no has matado a Vivian, no has matado a Nico. Para ti juegan todos en 5 días, luego no juega ninguno.
Sí, sí.
¿Por qué no los pone el entrenador? Disponibles han estado.
¿Qué van a estar?
Roma fue a
tú decías que Vivian podía estar para el partido siguiente, me acuerdo. Y era una semana después. Y ha estado 3 semanas parado, o más.
Yo creo que cuando dije que Vivian iba a volver, volvió, que fue contra el Villarreal.
No. Tú dijiste cuando se lesiona en Roma que podría igual estar para el siguiente partido.
Eso no me acuerdo.
Porque igual era poco. Siempre dice lo mismo.
Yo sí me acuerdo.
Tú tienes copia pega.
Lo de Roma de Sanzet, me acuerdo que dijimos que igual era psicológico, para que pensaran que iba a jugar, pero luego al final, evidentemente, no hizo nada.
Las lesiones las contaste ayer. En los oyentes de Onda Vasca de la movida por las tienes ahí.
Lesiones,
fijaos lo que se ha lesionado Sanzet esta temporada.
Pues un total de baja médica, hablamos de baja médica. No cuenta, por ejemplo, el partido de Ludogorets, que no juega y está lesionado. No cuenta el partido de Roma, que no juega y está lesionado. Son 95 días en total. 16 partidos ha estado fuera de convocatoria por estar lesionado en esta temporada. 16, la temporada pasada...
16 de 48, ¿no?, que llevamos.
La temporada pasada, la 23-24...
La tercera parte.
No, la tercera parte no. Son 5...
48-16.
Son 5 partidos 16. Los que se pierde.
Es que entre 3, Vilella, que es que está ayudado con los que pago.
Sí, pero que falta todavía partidos.
Te ha hecho rápido el cálculo mental. Tú eras bueno en cálculo mental, ¿no? Alcalde.
Buenísimo.
Cuando termine...
No tira buena el tío.
Cuando termine la lesión, igual es una cuarta parte. Entonces, por eso lo decía.
Pero ahora, hoy
le vale la cuarta parte. Ayer era la quinta
pero
parte.
Pero ahora mismo no es la cuarta parte. Ahora mismo. A día 24.
La temporada 21-22 se lesiona 17. Y en la 18-19, evidentemente, muy condicionado por una lesión.
¿Se lesiona 17?
17 partidos. Se pierde en la 21-22. En un total, 84 días.
O sea, tuvo pubis, creo, ¿no?
La 23-24 tiene 29 días de baja médica con 5 partidos perdidos. Y en esta temporada va camino de los 100 porque tiene 95. Y son 16 los partidos que ha estado en la grada.
Es lo que me decía Clemente, ¿no? Que ahí le tengo que dar un poco la razón. Para mí es el mejor futbolista que tenemos. Para mí, José Manuel Monge. o Jan Sancet. Luego tienes otros muy buenos futbolistas, pero el mejor y más diferencial para mí es este, junto con Nico. Pero en regularidad, por ejemplo, en rendimiento, Iñaki Williams les pasa por encima a todos. O sea, es que eso es...
Es que ese es el tema, José, que es un jugador muy bueno, ya que tengo un coche fantástico, pero no tiene gasolina. Entonces, es que es la hostia el coche, ya, pero no tiene gasolina. Es que no anda el coche. Es que prefiero tener una Vespa. Es que no anda el coche. Sancet es buenísimo, ya, pero no anda. Sin más, tiene problemas. Que son problemas físicos, mentales, de salud pública, de salud mental, de lo que tú quieras. Tiene problemas. No puede jugar, o juega muy poco. No es suficientemente rentable, como es Iñaki, como es Vivian, como es Unai, como es Berchiche, como es De Marcos. O sea, De Marcos había que hacer una suscripción popular para que vuelva a jugar, para que no se marche. Para que no se marche. O sea, ya sé que es una faena para él, para su mujer y para sus hijos. Pero tiene que volver a seguir jugando. O sea, no se puede marchar De Marcos. No se puede. ¿Por qué? Pues porque es un tío que merece la pena, joder, sin más.
Es un tema que no. A mí me preocupa en lo deportivo muchísimo, porque es uno de esos jugadores. Yo es que en la temporada pasada yo soy de los que piensa que ganamos en la Cartuja, lo he dicho 500 veces, porque había dos chicos que se llamaban Nico Williams uno y Ollán Sancet otro, que sí, son descarados, que son diferentes y que la presión les afecta mucho menos que al resto. Y allí ellos, pues, son distintos. Y para este envite, por ejemplo, con el Manchester United, independientemente de que es a doble, pero la vuelta es allí. Era súper necesario.
¿Y tú crees que va a jugar alguno de los dos partidos? Yo creo que no.
No, yo creo que ninguno.
¿Y si se clasifica, crees que va a jugar la final? Yo creo que tampoco. Entonces, resumen. Coño, ¿de qué me vale que sea tan bueno? Quiero que sea uno peor, pero que juegue.
Claro, dice este oyente...
Además, vamos,
Juan,
menos.
Dice este oyente... A ver, no es comparable, ¿vale? Porque creo que el Ejalde, si Sancet no es rentable, ya lo que es. Pregunta con cariño y respeto.
Muchísimo menos rentable, si son dos cosas distintas. Es que parece mentira que la gente se haga estas elucubraciones, que entre comillas, entre tú y yo, es como los gallegos. ¿Usted por qué hace esto? Yo por joder. Porque la realidad es, ¿cómo le puedes comparar a Sancet con Yaló? Es como compararme a mí con el primo Dios. O sea, pues evidentemente bueno, no
es, es un tema de conversaciones, porque no, yo estaba tomando el café tranquilamente hoy y ha venido un amigo y me dice, bueno, ayer el equipo bien, una pena, no jugó Yaló, es que hay que darle muchos más minutos.
Eso. Pues teniendo razón, es imposible.
Si ganas 4-0, nadie pregunta por Yaló.
Claro, teniendo razón es imposible. No, pero aparte que tienen razón. Sí, Yaló, claro. Si quieres que juegue, hay que darle muchos más minutos. Claro. ¿Cuál es el problema? Joder, cada vez que le das minutos, en principio, sigue no saliendo rentable. Igual hay que montarle partidos martes, miércoles y jueves, un amistoso contra el Alavés, el miércoles un amistoso con la Real y el viernes un amistoso contra el Eibar. La semana siguiente un amistoso contra el Baracaldo, para que juegue Yaló. Digo, a lo mejor, o sea, ya sé que es una broma, de mal gusto. Pero te quiero decir que, claro que hay que dar más minutos, pero no cuela. Sancet, comparado con Yaló, es Pelé. ¿Cuál es el problema? Que si no juega, me dan igual Sancet que Yaló. Si no juegan...
Una pasada. He estado en Galicia, interior y costa, en Semana Santa. No he escuchado a ningún gallego decirlo de yo por joder. Arrachaleón.
Que habrá estado en sitios poco muy elegantes.
Arrachaleón, 19 partidos sin jugar y 15 goles, no rentable. Claro, es que ha metido un montón de goles.
Es el pellicho.
Porque es muy bueno.
16.
Es que es muy bueno.
Estamos de acuerdo. Si no estoy diciendo... Yo, si he dicho que no es rentable, he dicho... No te sirve para determinadas cosas. Claro que ha metido 16 goles. Fantástico. Ya, joder, pero a pesar de todo, es el mejor jugador de la plantilla. Pero si juega un partido de cada dos o un partido de cada tres, coño, no es tan rentable.
Bueno, ayer, después del partido, cuando le llama Ángel Plaza a Juan Elejalde, bueno, pues una de las reflexiones. Hubo una cosa que me llamó la atención, Juan. Ayer hablaste del árbitro otra vez. O sea, me parece que el árbitro ayer no pinta nada en la ecuación del partido. Pero,
pues a mí lo que me pareció era. Me pareció, del árbitro no tengo nada que decir.
Joder, pues le metiste un palo. Vamos, dijiste que era horroroso, malísimo.
Que no me dejas terminar. Digo, no tengo nada que decir de cosas puntuales. Me parece el peor árbitro que he visto en mi vida, desde que soy infantil. O sea, no he visto un árbitro más malo, técnicamente.
Ha visto
malo en la aplicación de la ley, malo en la aplicación del reglamento, malo con
sí,
los dos
pero
equipos.
Ayer, bueno, por cierto, dice uno, soy gallego, puedo asegurar que aquí no se dice eso.
Ah, vale, pues si no se dice, no se dirá. Yo tengo entendido que se dice, pero que me da igual,
lo
tengo
diciendo.
Yo.
O sea,
a ver,
una de las reflexiones de Juan ayer fue el árbitro y otra, la portería.
Sí.
Habló de Simón muy bien. Obviamente,
sí.
Se salió de la tabla Unai Simón, porque las intervenciones que hace...
Y lleva dos, que también el Bernabéu fue el mejor.
Claro, es que las intervenciones que hace son muy buenas. Y Zamayoa se ha pegado una currada ahí con los porteros. Exactamente, ¿qué es lo que tienes ahí escrito en el cuaderno?
Sí, a ver, voy por pasos. El Atleti ahora mismo es el equipo de la Liga que menos goles ha encajado. Entonces, me puse ayer por la noche a investigar un poco. Dije, 26 goles encajados a estas alturas de competición me parecen bastante pocos. Entonces, me puse a investigar desde las jornadas que, digamos, en la 71-72 empezaron a jugar más de 30 jornadas en la Liga. Digamos que se pueda llegar a la jornada 33. Pues bien, desde esa temporada el Atleti solo en 5 ocasiones ha encajado al menos de 30 goles. Y la temporada que menos goles había encajado era 26 en la 84-85 con Clemente. O sea que estamos de récord, digamos.
Fíjate. Pues es evidente. Pues eso, Iker, eso es evidente.
Sí, o sea, y yo, Juan, una cosa. Un mérito mayor, que también me puse a mirarlo un poco, en aquella temporada con Clemente, Zubizarreta jugó el 97% de los partidos. Esta temporada, recordemos que ha habido mucha variedad
claro,
de porteros.
Empezó Padilla,
luego Julen y luego Simón. O sea que para mí este año tiene mucho más mérito y encima esta temporada hay muchos más equipos. Porque en aquella campaña había 18 equipos y en esta hay 20.
Y el Athletic en casa es el equipo de las 5 grandes ligas menos goleado a estas alturas de campeonato.
También. Pero quiero repetir eso... Yo estoy diciendo una cosa. Primero, Padilla, le metieron muy pocos goles y estuvo genial.
Sí.
Julen, cuando ha jugado, lo ha hecho de cine. De cine, si yo no tengo ninguna pega, lo que digo es, ¿quién es el mejor de los tres? Sin ninguna duda, de ningún tipo, Unai, hasta ahí puedo leer. Nada más. ¿Vamos a terminar menos goleados o no? Depende. Igual te mete el Barcelona, te mete 7 y te ha jodido la liga y la competición. Pero inicialmente lo están haciendo los tres de cine. Solo digo que es mejor Unai que Julen. Yo tengo gente alrededor de casa que tiene unos coches que te mueres. El mío es bueno, el mío es bueno. Comparado con el de ellos, me cago en oro. Le hacen los recaos. Es para llevar la fruta en mi coche. Porque hay otros mejores. No hay que enfadarse por eso. Es la realidad.
¿Cuál es el coeficiente de los tres que han jugado? No lo has sacado, ¿no?
¿Porcentaje de cuántos partidos han jugado? Sí, te lo tengo.
¿Y goles que les han metido?
Pues... Tengo los partidos que han jugado. Simón ha jugado el 48%, Julen el 42% y Padilla el 15%.
O sea...
Unai
el que más ha jugado.
Sí. Unai ha jugado 16 partidos, Julen 14 y Padilla 5. Recordemos que Padilla hubo dos partidos que tuvo que entrar porque uno a Julen le expulsaron y el otro porque Julen se lesionó.
Claro.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Principio de temporada.
Bueno...
Y no me equivoco mucho... Tendrá algún gol menos Simón que Julen, pero serán parecidos.
Te lo investigo rápidamente,
tendrá
Juan.
Tendrá muy pocos, tendrá 5 o 6, no tendrá muchos más.
Te lo investigo rápidamente.
¿Puede acceder al Zamora, Unai? Igual no, ¿no?
No, porque tiene que llegar, creo que eran...
30 y pico, ¿no?
No sé si eran 30 y pico o 28.
Jugando 60 minutos.
En segunda eran 28 porque lo miré hace poco por otro
aquí
tema.
Aquí son
pero...
31, 30, 31, 32, no.
Sí, no le da.
Tiene que ser más, no le da.
Bueno, ya tiene de la temporada pasada.
Si vas a entrar en Transfermar, mira tú y yo, le miro yo una y comparamos datos.
Me parece correcto.
Bueno, pues buen dato y buen trabajo, Iker. Me alegra mucho que cuando llegues a casa no tengas otra cosa que hacer que pensar en el programa.
En Liga 11,
¿Qué te pareció mal ayer de lo que dije yo?
De Simón nada. No, si era para darle paso a los datos de Iker. No era por otra cosa. No, me parece bien. Lo que pasa que yo lo que no creo que hay que hacer es un poco lo que tú haces a veces, o que puede sonar así, que es por querer poner bien a Unai, me lo dejas un poquito tiradillo a Julen.
No. A partir de la coma te ha sobrado. Yo no le dejo... No, es así. Yo no le dejo por ponerle bien a Unai. Nunca le pongo mal a Julen. En mi vida le he puesto mal a Julen. Solo digo que es mejor Unai que Julen.
Dice Daniel del Valle que has 28 partidos, 60 minutos. Para Zamora.
Eso es. Y digo, Julen...
Y Javier también.
Ha encajado 9 goles.
Y Unai 11.
Eso es.
Y los restantes Padilla, que ahora mismo...
En 16 partidos.
Y Padilla 6.
6 goles, claro. 9 y 11, 20, hasta 6, 26.
Fíjate, qué números más interesantes. Bueno. Oye, hablando
de
números...
Los tres lo han hecho de cine.
Nadie dice lo contrario. El problema es que los tres son buenos, uno ya no está, pero a ver a quién ponemos de los otros dos, que son buenos. Aunque, como tú dices, hay uno que es mejor que el otro, pero bueno, como Valverde es el entrenador...
Y luego Plaza, hay otra cosa añadida. Para que esos tres tengan el trofeo de Zamora, o participen, o jueguen muy bien y paren mucho, también hay otra cosa. el orden defensivo del Atleti ha sido fantásticamente claro, bueno.
Toda ayuda, hombre, todo suma, ayuda, todo suma.
Oye, evidentemente.
Que hablando de números y de sumar y tal, tres puntos importantes porque falló el Villarreal otra vez, José Manuel Monge. Otra vez que ya son muchos puntos.
Una expulsión.
No, falló el árbitro del partido otra vez. ¿Habéis visto la expulsión?
Una expulsión sí, muy de aquella manera. Yo,
vergonzosa.
Yo creo que Marcelino va a estar fuera, vergonzosa. Va a estar expulsado yo creo que toda la temporada, porque si porque dice no lo que tiene que decir...
De los árbitros. Vamos. Vaya los partidos que lleva.
Tiene que tener un mosqueo, José, de alucinar, porque la expulsión... Tú ves la expulsión. A mí me la enseñó mi hijo en el partido nuestro. Me saca el teléfono, me enseña la expulsión y digo, ¿pero esto qué es? No, la expulsión de hoy. Digo, pero es que no me extraña que Marcelino se suba por las paredes. Es que no me extraña. No me extraña. Luego a Comac le sacan tarjeta por menospreciar al árbitro en el banquillo.
Bueno.
A Barbie lo echan.
Digo, reventó lo del VAR.
¿A quién
Ilias
has dicho?
A Comac reventó lo del VAR.
Claro. Sí.
La televisión. Sí,
pero Ilias Comac no está jugando.
Está lesionado.
Estaba fuera del
campo. Sí, pero eso fue el otro partido, no el de ayer.
Fue contra la Real.
Pero que le han metido los partidos.
¿Cómo no le van a meter si se cargó el VAR? Es que no, a ver.
Es lógico. Y hay sanciones además muy similares. Allá a Aspas se lo hicieron sin ir más lejos.
No, pero eso es normal. Yo creo que se equivoca mucho Ilias cuando tira el VAR. Es como el segundo entrenador de Hansi Flick. Coge la tablet y la tira al suelo.
Es su tablet. Es suya.
No se rompió. Tengo unas ganas de que lo rompa del todo, de verdad, pero del todo, ¿eh?
La roja de Bailey.
Cabritos que hay por España ¿qué? Que te meten.
A ti la roja de Bailey que
en el año. ¿Eh?
Ya está este. Llama a Urizar, Jano.
Reglamento en mano.
¿Tú quién crees, Juan, que va a empezar a tocar las narices ahora? ¿Tú quién crees?
Vilella, no tengo ni media duda.
Este tío, lo tengo que mandar a Venezuela, pero ya de por vida, o sea. Qué pesado es el tío. Vilella, te vas a ir a Venezuela de por 3 meses, macho.
Bueno.
Madre mía.
Juan, lo me conocen ya por
es
ahí.
Increíble. Es increíble. Ahí, de vacaciones.
Es zona doxo.
Urizar, ¿cómo estás? Sí.
Muy bien.
Zona doxo, tú sí que eres zona doxo, me cago en mi vida. Tú sí que eres zona doxo. Un desagradable del copón, eres cuando te
yo de verdad.
Zona doxo.
Es horroroso. Urizar, ayer el árbitro, ¿qué te pareció Díaz de Mera?
Normal, en un partido normal, un arbitraje normal.
No tuvo además mucha historia.
Normalizando,
¿no?
La maldad, esto es la leche.
La maldad, nada, la que meta alguno.
Normalizar a Jack el Destripador, a Pepe el Tamborilero y a Manolo el de la moto. Eso es la normalidad, Vireya. Y Uriza. Normalidad. El árbitro es espantoso.
¿Pero o sea, por qué Amaruán, dices eso?
A Maruán le hacen una falta en el área que es un atentado, no es un penalti, y le pita falta a Maruán. Pero es que es la leche. Claro. Pero pita lo que ves, no pites lo que te imaginas. A Maruán le dieron ayer unas 15 patadas. Él dio 13, pero a él le dan 15.
Déjale que hable Urizar. Oye, por cierto, ayer Urizar, estoy antes del partido y según salgo de una cafetería que fui a tomar un cafelito con una familia que ha venido de Canarias, muy majos, que los conocí yo ahí en Canarias, porque tienen un taxi, y estuve tomando un café con ellos y según salgo me dice uno, Monje, vaya viaje le ha metido ya Mardones Urizar.
Sí.
Y digo, calla, que está deslenguado el Urizar, que lo tiene unas ganas. Ya he visto la candidatura de hoy salen de ella también, de Aritz.
Oye, perdona, que... Yo no le tengo ganas a nadie. Yo solamente digo las cosas que se hacen mal, y este señor ha hecho mal todas y sigue haciendo mal. Lo que pasa es que quiere que estar en la poltrona como sea, y él ha preparado este juegue
último. O sea, ¿tú crees que el candidato Aritz Hernández es de Mardones?
Claro, hombre. ¿Para quién ha trabajado hasta ahora?
Bueno, pero también ha trabajado para la Federación Española, para muchos,
Claro. Lo que pasa es que como en la Federación Española hasta ahora estaba un presidente de una territorial en la Junta Directiva, ahora con el nuevo presidente de la Federación Española no hay exclusivamente ninguno, ningún vasco. ¿Por qué? Porque se manifestaron en contra de él. Y los ha quitado a todos. Y ahora quieren meter a otro, porque si Mardones hasta ahora siempre ha puesto al presidente de la Federación Vasca, pues ahora parece ser que no le interesa los candidatos que hay y ha hecho un acuerdo con los otros. Más aún, ha preparado hasta todo, hasta quién va de árbitros, quién va lo otro, todo lo tiene preparado.
¿Todo se lo ha hecho Mardones?
Sí, sí.
Pues con un par de ones, ¿eh? Joder, o sea, si es capaz, sí, sí. Tiene mucho mérito. Claro.
Oye, no ves que la poltrona...
Yo lo dudo, te digo de verdad, lo dudo, Puriza, lo dudo. No, lo dudo, joder, me parece muy difícil. Que alguien tenga capacidad para hacer todo eso. Me parece muy difícil. Tú dirás que sí. Yo digo que me parece muy difícil. No tengo... Yo a Mardones le tengo cariño, pero me parece increíble que sea capaz de hacer todas esas cosas de golpe. A mí, me parece. Tú dices que sí. Será así. No dudo.
¿Por qué crees que le votan todos los que le votan?
Pero vamos a ver, Urizar, si tú dices que esto, lo que estás diciendo, y yo te lo compro, y digo, vale, si esto es así, que se olviden los otros candidatos de presentarse.
Claro.
Bueno, depende, porque ahora sabéis que ya no son los presidentes de los clubs y por porción los que tienen los votos. Ahora votan... van a votar en cuanto se apruebe la modificación de estatutos, van a votar todos los clubs, nada más. Pero estos seguro que van a estar en la junta directiva de la Federación Vasca. Los tres presidentes territoriales.
Bueno. Bueno, pues habrá que esperar. Yo sabía que por ahí estaba Iker Goñi, que quería presentarse, también quería presentarse Carlos Gómez, que es un tipo sensacional.
Claro, pero si a Carlos Gómez lo ha llevado él a la Federación Vasca, ¿por qué ahora lo quiere quitar? Si a todos los presidentes de la Vasca los ha llevado él, y con todos ha acabado mal.
Urizar, yo creía que el que hacía todo eso para tener votos era Sánchez, pero veo que debe haber más.
En el fútbol es peor. El fútbol es peor que la política.
Tú, Juan...
Mira, Marlaska, que ha comprado 1 millón de balas y las ha tenido que devolver ya. Menos mal que estaban en garantía.
Pero no la devuelve durar una, vienen en cajas, tú tranquilo.
No, vienen en cajas, sí, vienen en cajas.
No, ahora va a pagar...
Le han cortado la cabeza en un cuarto de hora, macho, y no se pira. Porque a mí me...
Yo estuve con Marlaska un día en Portugalete. Es un tío muy majo, ¿eh? Pero, es chiquitín, sí, no es grande.
Era.
Bueno, era. Ahora bueno, ¿cómo que era? Ahora no está vivo.
Pero ya no es majo.
No, era majo.
Eso es. Según Juan, ya no es majo.
Oye, Juan, se están quejando de que están rearmando a Israel y ahora resulta que con las sanciones le van a pagar el doble y le van a rearmar el doble.
Que es una broma, que sí, es una broma. O sea, tú, si te lo hace Gila,
oye,
sería un poco un espectáculo del de Gila.
Dice un oyente que esto de la federación es como lo de los papas, con el cónclave. ¿Quién es el camarlengo? ¿Quién es el camarlengo? A mí me gusta el camarlengo. A mí me gustaría ser camarlengo, tío. Tiene que ser guapo ser camarlengo.
A mí Fontanero. Te voy a dar... Monge,
bueno, tú le tienes denunciado a Mardones, ¿no?
Yo lo he denunciado porque sin estar aprobado por la Asamblea del Fútbol Vizcaíno está cobrando 90.000 euros. Entonces...
Bueno, varios presidentes cobran ese dinero, ¿no?
No, perdón.
Digo, de otras federaciones.
A todos seguramente se los habrán aprobado en las asambleas del fútbol territorial. A este señor nadie se lo ha aprobado, se lo ha puesto él. Encima ha mentido.
No, él no se lo habrá puesto, se lo habrá puesto desde la Federación Española en su momento, ¿no?
Perdona, dice que cobra de Madrid cuando es mentira. Madrid le manda a la Federación Vasca y de ahí cobra la vizcaína. Y se lo ha mentido. Pero lo más gordo de todo esto es que yo lo he denunciado a la Diputación, que es la que tiene que llevar el control de todos los deportes, y la Diputación tiene obligación de contestarme en 30 días hábiles, y todavía no me ha contestado.
¿Y cuántos llevan?
Y lo ha denunciado.
Espera, que todavía no ha pasado.
Que se llama silencio administrativo.
Sí, ha pasado.
Bueno, entonces,
pues ya está, silencio administrativo de nuevo.
Eso es lo que dice Juan.
Pues silencio administrativo, socio, olvídate. Pero, a ver, no lo habrán visto claro igual. Si no te responden, ya sabes que la DIPU funciona muy bien. A ver si vas a pensar tú como Félix Soleto también, que está haciendo vídeos ayer de que a ver por qué Juan a la vez era Teddy el Bilbao Basket y le da palos aquí, no se los tiene que dar.
Ya te digo.
Oye, perdona, yo sé que lo pasaron al departamento jurídico.
¿Y qué ahora, vas a hacer?
Bueno, pues...
Rezar, contencioso administrativo.
Al contencioso administrativo Y al penal, y ya está.
Pues eso. Ah, no, al contencioso puedes ir ya. Te digo por silencio, vete al contencioso. Pero yo rezaría mucho. Yo rezaría mucho.
La disputa. Cuando Cultura y Deportes de la Diputación tiene que llevar el control de todos los deportes y que se haga todo bien, ¿cómo es que no han mirado las actas y han visto que un presidente de una federación está cobrando sin estar aprobado?
Hombre, a ver, yo creo que eso no lo tienen que visar ellos. Me imagino que eso, claro, es el deporte escolar, no la...
No, perdona.
La Diputación no tiene competencias ahí.
Son todos los deportes, todos.
Sí, pero la federación en eso igual se les escapa. Aparte que ellos no van a poder estar fiscalizando todo lo que pasa en todas las federaciones. Eso tendría que venir de una denuncia de alguien que diga, aquí ha pasado esto. Ahora, me flipa que ningún club lo haya denunciado.
Vamos a ver, en todas las federaciones y en todos los estatutos pone que no puede haber nadie, dos grados por arriba, dos grados por abajo, ocupando puestos en dichas federaciones. Pues mira lo que hay en la Vizcaína, de todo.
Lo desconozco, Uri, desconozco totalmente.
Yo no tengo ni idea.
Es que vosotros no tenéis ni idea. Pero luego
criticáis muchas cosas.
No, yo no critico, yo reconozco, yo soy amigo de Mardones, de Iñaki, y todo lo que me estás contando me sorprende, claro. Pues ya se lo voy a preguntar a él.
Claro, pero te estamos diciendo que no tenemos ni idea y esto no criticamos porque no tenemos
pero,
ni idea.
Pero claro, como soy un demócrata, pues tú estás diciéndolo y contándolo aquí. Ya está, ¿no?
Mira, ¿y sabes para qué quieren hacer lo de la vasca? Pues muy sencillo. Para tener en el cajón metido todavía el tema de la selección de Euskadi.
Bueno, es que también ese tema, yo te voy a decir una cosa, a mí me parece muy complicado, que hay mucha gente que de boquilla dice, vamos a oficializar la Euskal Selección A, y eso sabe todo Cristo que es, encuentros en la tercera fase. Pero bueno.
Pero oye, escucha, tienes toda la razón. Pero intentarlo, hay que intentar.
Sí, ya. Claro, ya. Vale, pues vas tú y te quemas a lo bonzo.
Y cuando a ti te mandan un documento, la FIFA, y te dice, tiene 30 días para contestar, y debe de contestar, lo meten en un cajón, eso es malicia.
Uy. Urizar, que te queremos mucho y que ya te ha quedado a gusto. Un abrazo muy grande y pasa buen jueves.
Un abrazo, Urizar. Cuídate.
Que lo paséis bien con vuestro amigo. Hasta luego.
Favor.
Dios te oiga. Un abrazo. Cuídate.
Onda Vasca conecta.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekuak, katrin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda Lecheren Ondoan.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual.
En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Conecta con nosotros a través del Instagram de Onda Vasca. Conecta.
Venga, venga, que queremos celebrar el triunfo de Bilbao Basket ayer en Salónica. Y lo voy a hacer con dos de las personas, yo creo que son las dos personas por las que más me alegro del triunfo de ayer de Bilbao Basket.
Bueno,
uno,
triunfo no, título, triunfo perdido.
Es un triunfo, lo de ayer es un triunfo, bueno, es ganar un campeonato.
Eso sí, pero...
No, él pierde el partido, pero da igual, es un triunfo en lo colectivo, porque evidentemente ganó esta edición de la FIBA Europe Cup. Que se llama así, hay que buscarse en los nombres porque es una locura. Y dos de los que digo yo que son por los que más me alegro de Bilbao Basket por este título, uno es el director deportivo, Rafa Pollo. Rafa, ¿cómo estás? Arrachando, buenas tardes.
Arracha el León, pues muy contento, la verdad.
No me extraña, tío, no me extraña que estés contento porque al final tú has estado allí, llevas muchísimos años allí, has hecho de todo en el club, absolutamente de todo, y ayer imagino que cuando... ¿Ves que el equipo gana? Pasó por tu cabeza una peli de muchos años, ¿no?
Pues sí, como dices, son muchos años y muchos de ellos sufriendo, pero también con momentos bonitos. Y el de ayer, pues bueno, pues ahora yo creo que pasa a ser el más bonito de todos, ¿no?
¿Temiste? ¿Temiste por perder cuando estaba el equipo ahí palmando por 10?
Pues mira, la verdad es que en todo momento me mantuve con... fe, y cuando se pusieron 10 arriba ellos, pues pensé que era una canasta solo lo que nos llevaban de ventaja, gracias a los 7 que habíamos conseguido de ventaja en Bilbao, y bueno, claro que temes, porque veníamos de estar 10 arriba y te encuentras 10 abajo, pero veía al equipo fuerte, mentalmente, y la verdad es que estuvieron increíbles, demostraron mucha personalidad los jugadores, la verdad.
La verdad es que además con ese ambiente, ¿verdad, Rafa, que había en ese pabellón? Me imagino que tú habrás visto por la televisión y luego ayer lo viviste en directo, esa caída de tanto papel a la cancha que a veces pues acongoja un poco al rival.
Bueno, hay que estar allí. Por la tele puede parecer una cosa, pero la verdad es que es impresionante, sí. El ambiente que forman, más allá de lo del lanzamiento de papeles, que sí que puede ser un poco para intimidar, pero el cántico continuo durante los 40 minutos, o cuando ellos llegaron a ponerse por encima, empezaron a pitar todavía con más fuerza y, vamos, casi dolían los oídos, ¿no? Y tirar tiros libres o soportar la presión de un rival en esas circunstancias, pues la verdad es que habla muy bien del carácter de nuestros jugadores, ¿no?
Y también el saber que los favorecidos no estaban del todo conformes con lo que hacíais, porque sacaron unas personalidades tremendas. También está Chucho Sanz, que fue uno de los hombres fundadores de Bilbao Basket, que es uno de los hombres importantes de este club, que también lo ha sido todo en este club. Chucho, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Para ti, ¿qué significa este título logrado por Bilbao Basket?
Pues la verdad es que mucha alegría, muchísima. No, pero no solo por, como ha dicho antes José, por esto, sino joder, pues por toda la gente que ha estado ahí, que él también sabe de qué va, porque también es un buen Soriona para él mismo, que ha estado currando allá como muchos otros, y bueno, y todos llevamos el tema fuerte, Rafita Sorionak.
Es que ricasco, lo mismo Chucho.
Además, y bueno, bien, la verdad es que bien.
Además, Chucho y Rafa, los dos os lo digo, lográis este título, se logra este título para el club, para la afición, para Bilbao, para todo el mundo, en este 25 aniversario, que es una fecha también especial, ¿no?, motivadora para vosotros.
Hombre, pues sí, porque cuando empezó esto, pues no estaba nada claro qué es lo que iba a salir. Y después de 25 años, hombre, pues puedes estar orgulloso, ¿no? Puedes estar orgulloso de que las cosas hayan ido como han ido, ¿no? Y eso es gracias a mucha gente que ha echado una mano en momentos pues duros muchas veces, y bueno, y otras veces pues majos, pero bueno, yo me acuerdo, y ahí estábamos tres de los que estamos aquí hablando ahora, de Charleroi, que nos pintaron la cara bien pintada. ¿Eh? Y esa sí que fue un poco dura. ¿Eh?
Mira, eso lo he hablado yo tantas veces con Rafa, aquella final en la que evidentemente había enfrente un rival que era, bueno, pues Nick Calates era uno de los que estaba enfrente, Rafa, ¿te acuerdas, no?
Hombre, y no solo Calates, la verdad es que tenían un equipazo, creo que en aquel momento eran mejores que nosotros, la verdad, y fue una desilusión pues porque fue mucha gente de Bilbao a Charleroi, ¿no? Y sin embargo, pues del equipo ruso pues había muy poquitos, pero la verdad es que era un reto muy difícil aquel. Y el de ayer también, el de ayer fue un reto muy duro y bueno, pues sí. Afortunadamente el resultado fue diferente.
Sí, pero era diferente, es diferente. O sea, en Charleroi sí había diferencia de equipo, pero aquí no había diferencia de equipo. Es decir, que no eran mejores que nosotros, estos griegos, ni en absoluto, además. Otra cosa es que sabes que a una final, joder, pues te la juegas y tal, y te pueden salir las cosas bien mal, y oye, pues estuvimos bien, aguantamos el tirón cuando ellos se vinieron arriba, y ya está, oye, al buchico.
Juan, que estás por ahí, que les querrás felicitar, ¿no?
Hombre, ¿cómo no les voy a felicitar? A Chucho y a Rafa, ¿cómo no les voy a felicitar? O sea, hemos formado parte de la historia, hemos sufrido con la historia. Y yo lo único que no le creo a Rafa es, dice, no, yo estaba con Fe y estaba a punto de preguntarles a alguna amiga tuya que se llama Fe, ¿no? Porque cuando se ponen de 10, a mí se me cae el calzoncillo al suelo, porque acabo de venir de San Mamés y digo, madre de Dios bendito.
Puedes preguntar, porque es cierto que en el banquillo, hubo un momento que se vieron... se veía gente con la cabeza un poco más abajo, ¿no? Y yo desde mi esquinita les animé y les dije, arriba la cabeza que estamos ahí.
Sí, sí, sí.
No, es verdad.
Yo desde luego me asusté. Tengo que reconocer que venía de San Mamés y vi justo los últimos 5 minutos y se ponen a 10. Y digo, mi madre, pero cierto. ¿Va a ser esto? No puede ser posible esto. Y me, sinceramente, como decía aquel, y me cagué. Pero vi enseguida que efectivamente...
Bueno, yo creo que es rápido, yo creo que es un día, claro. me decía Chucho que nosotros, mira, fíjate, estamos hablando ahora cuatro que hemos estado en el Bilbao Basket, Rafa está ahora, Chucho de aquella manera, porque al final sigue teniendo mucha relación con todos, el Ejalde que estuvo también y yo que estuve también, ¿no? Que es un día en el que yo que recuerdo, yo estuve en la rueda de prensa, por ejemplo, en la presentación de Pedro Zorrozúa como entrenador, y también con Chucho Sanz, que estaba por allí, también cuando Rafa era segundo entrenador, y primer entrenador, el partido de la NBA... Si no me equivoco, perdón, con Filadelfia, lo diriges tú, ¿no, Rafa?
Sí, sí, por ahí andaba.
Eso es, estaba Rafa. Es un día para felicitar desde a los fundadores, porque no hay que olvidar a nadie, que últimamente hay mucha gente a la que se le olvida. Jonah Rinda, entre otros, fallecido recientemente. También Gorka Rinda, que ha tenido mucha culpa de Bilbao Basket, claro, muchísima sí, culpa claro, de Bilbao Basket.
Mucha gente
ha estado ahí. Ahora por su
Piruazúa, Chacho.
Yo, de verdad, el mismo Chipi. Luego gente que está ahora, evidentemente, con Isabel Iturbe a la cabeza como presidenta. Es un momento en el que todo el mundo tiene que darse por felicitado. Porque todos han puesto su granito de arena. Porque es verdad que hubo momentos muy malos, pero también, Rafa, ha habido momentos muy buenos.
Sí, por supuesto. Son 25 años de historia y desde los ascensos, que son los que nos han traído hasta aquí, hasta pues esa final ACB o final de Charleroi, pues claro que ha habido momentos muy buenos. Luego ha habido también momentos difíciles y ahora pues esperemos que este sea un trampolín para que vengan más momentos buenos, ¿no?
Por cierto...
Bueno, y a las instituciones también, ¿eh? Hay que felicitar, por supuesto, por el apoyo que han tenido con Bilbao Basket en momentos determinados. Ya... Que ahora nos gustaría que pusieran un poquito más de pasta, pero en su día también es verdad que pusieron mucho dinero.
Ya que hablas de instituciones, mañana viernes Bilbao Basket va a ser recibido a partir de las 6 de la tarde por el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, en la Corporación Municipal, en el Ayuntamiento de Bilbao. Un pequeño homenaje para compartir ese título de la FIBA Euro Cup. Y luego, desde el Ayuntamiento van a partir hacia la Diputación Foral de Vizcaya en un autobús descapotable, donde también va a ser recibido por la diputada general Elisabete Chanove.
Pero el ayuntamiento hay que darle más abrazos de lo normal. Al ayuntamiento hay que darle más abrazos de lo normal. Lo mismo que hay que darle más abrazos de lo normal a Javi Montoya, a toda esa gente que ha vivido, a Currumán, a toda la gente que ha sufrido con el Bilbao Basket. Uh-huh. El ayuntamiento se ha portado espectacularmente bien. Sin más, no estoy diciendo que los demás no, solo digo quién sí.
Totalmente. Chucho. Sí, sí, pero que todo, que sí, que eso está claro, Juan.
Ah, Rafa. Es evidente, ¿eh? Es evidente, es evidente. Ha habido gente que nos ha echado una mano muy, muy, muy echada, ¿no? Es decir, pero fíjate, yo me acuerdo, bueno, independiente, además de, ¿no? Pero fíjate, yo me acuerdo de Josu Vergara, en su día.
Diputado general.
Que nos echó una mano.
Sí,
del cojón.
Terrible, del cojón, ¿no? Luego, bueno, otros que han ido siguiéndole también, José Luis Bilbao y tal.
Que está claro.
Y el ayuntamiento, como dices tú, pues muchísima, muchísima culpa. Y no solamente por parte del alcalde, sino muchos de sus concejales.
Uno, todo Dios.
Participaron mucho, está claro. mucho.
Que tengo que despedir a... Escucha, que tengo que... Sí, Juan, espera. Que tengo que despedir a Rafa Buello, que le están llamando de Radio Marca, que siempre era un poquito para detrás. Cógeles ya. Buello, cógeles ya. Rafa, cógeles ya. Dile que he currado contigo, que por eso tengo prioridad, ¿vale? Venga.
Hasta luego, Rafa.
Un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Buen viaje.
Hasta luego.
Rafa, buen viaje.
Le estaba sonando ahí el teléfono.
Continuamente.
Sanz, un abrazo enorme.
Venga, otro para vosotros.
Abrazo,
oye, José,
Chucho,
me recuerda, una enhorabuena muy grande para ti también, ¿eh?
Pues es que rica su que anda claro. Que no lo hemos pasado allí. Sí, señor, un abrazo, Chucho, igualmente.
Hasta luego, Chucho, agur.
Nos vamos yendo, Juan, nos vamos yendo, Iker, nos vamos yendo, Ángel. Ahora
un
más
abrazo.
En Onda Vasca y en ondavasca.com. Venga.
Onda Vasca Conecta.
Hola, soy Kike Alonso. Conecta cada mañana de 11 a 1 con Kike Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Kike Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril. Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Onda Vasca Conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 30% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. Insec Control de Plagas, tu solución definitiva. Más información en Insec, acabado en C.es.
¿Quieres darle una nueva vida a tu edificio?
Seguridad, estilo y valor con Alan Construcciones.
Especialistas en rehabilitación de edificios, renovación de fachadas, tejados, portales, terrazas.
Soluciones rápidas, materiales de alta calidad y resultados duraderos.
Reformas integrales, pabellones industriales y obra nueva.
Alan Construcciones, tu tranquilidad, nuestro compromiso.
Más información en alanconde.es.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con una nueva experiencia web.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, no todos los días se consigue un título europeo. La hazaña tiene nombre y apellido: Surne Bilbao Basket, que ha conseguido esa FIBA Euro Cup, su primer título internacional. Nada más y nada menos, además, que en el infierno griego al enfrentarse al PAOK de Salónica. Una gesta que debemos celebrar como se merece. Será mañana, cuando está prevista la recepción institucional en el Ayuntamiento, la Diputación Foral de Vizcaya. Enseguida les vamos a dar todos los detalles de esta, sin duda, merecidísima celebración. En página política, la noticia está en el paso atrás dado por Moncloa ante la crisis que un contrato de compra de balas firmado con Israel ha provocado en el seno de la coalición de gobierno y también de forma interna en el propio Sumar. La coalición de Yolanda Díaz se reúne esta misma tarde. Marcha atrás del Partido Socialista, que ayer decía que la cancelación del contrato supondría un coste demasiado elevado, no era conveniente. Hoy, sin embargo, visto lo visto, ha decidido rescindir ese contrato. Lo vamos a analizar. Y nueva jornada de huelga en Bridgestone Basauri, seguimiento total, como en las tres jornadas anteriores, paralización de la planta, a la espera del resultado también de la reunión entre la dirección y el comité de empresa. No es que se esperen demasiados avances ante esos 335 despidos que plantea la multinacional. Vamos con el pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. A primeras horas de la tarde el viento se irá fijando del nordeste y poco a poco la nubosidad empezará a romperse. Le costará, pero en la mitad del sur tenderá a quedar soleado y en el norte también se abrirán amplios claros, aunque en algunas zonas seguiremos todavía con bastantes nubes, sobre todo en el este de Guipúzcoa y norte de Navarra. Por tanto, a lo largo de la tarde la nubosidad tenderá a disminuir, sobre todo en la mitad sur. Y mañana viernes el sol disipará rápidamente las nieblas y brumas de primeras horas y será una jornada soleada hasta el final de la tarde. Unas primeras horas frías, pero después las máximas se quedarán entre los 20 y los 25 grados. Sin embargo, al final de la tarde la situación se irá inestabilizando, nos llegará un frente y terminaremos el día con viento del noroeste, con chubascos y algunas tormentas, sobre todo en Álava y en Navarra.
Sin problemas hasta ahora para circular por la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Histórica gesta alcanzada ayer en Grecia por los hombres de Jaume Ponsarnau. El luto por la muerte del Papa nos va a obligar a aplazar hasta mañana viernes las recepciones institucionales a esos hombres de negro, tanto en el Ayuntamiento de Bilbao como en el Palacio Foral, sede de la Diputación Foral de Vizcaya. Ya conocemos las horas de ese recibimiento popular a toda la plantilla del Bilbao Basket. Vamos a repasarlas. Cristina Zúñiga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena. Sí, la marea negra tiene todo preparado ya. Muchísima ilusión para arropar mañana a su equipo. Los jugadores del Surne Bilbao Basket serán recibidos a las 6 de la tarde, homenajeados en el Ayuntamiento de Bilbao, donde tras compartir este histórico título de la FIBA Europe Cup, saldrán al balcón del Ayuntamiento mostrando la copa a toda la afición. Tras terminar este acto, el equipo se trasladará en un autobús descapotable a la Diputación Foral de Vizcaya, donde serán recibidos por la diputada general Elizabeth Echanove.
Lo celebraremos con ellos y espero que con toda la afición en la recepción que les vamos a hacer en el Palacio Foral a las 7 de la tarde. Sois un orgullo de equipo para Vizcaya y estoy segura que esto es el comienzo de nuevas victorias y de un futuro prometedor para este equipo. Sorionak.
En la misma línea se mostraba hoy el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, subrayando la fortaleza de los jugadores ayer en la caldera griega, reconociendo aquí en Onda Vasca que sobre todo los últimos 5 minutos fueron de auténtico infarto hasta lograr por fin y por primera vez este triunfo europeo para un club, reconocía aquí Aburto, que celebra sus 25 años con esta merecida copa.
Sí, sin ninguna duda, son 25 años de historia. Recordamos bien aquel Bilbao Basket del Caja Bilbao, Joko Piki con Darrell Lockhart, posteriormente con Juanma López Iturriaga. Bueno, ha sido un equipo, yo creo que muy muy arraigado, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Y yo creo que es muy importante, como dices, desde un punto de vista deportivo y desde un punto de vista social. Cada 15 días se juntan en Miribilla 10.000 personas en un ambiente familiar, dispuestos a disfrutar, a empujar al equipo, y yo creo que la Marea Negra es también protagonista, sin duda.
Ya solo queda coger, por tanto, carrerilla y que los jugadores del Athletic den otra alegría a Vizcaya si consiguen hacerse finalmente con una plaza para jugar el 21 de mayo la esperada final de la Liga Europa en San Mamés.
Ojalá este sea el primero de los títulos europeos de este año, ¿verdad? Suelo tener en mente siempre ese mural de Olaveaga, del soñar. Yo creo que tenemos derecho a soñar este año, por lo menos eso no nos lo quita nadie. Pero, bueno, tenemos un equipo que está respondiendo, tenemos una gran ilusión y bueno, pues el hecho de que esa final sea en Bilbao nos hace tener todavía más ilusión si cabe, ¿no?
Pero no vendamos la piel del oso, de momento cautela, a lo bajini, lo que toca mañana viernes, eso es seguro, es celebrar este primer título europeo del Bilbao Basket, recordamos a las 6 en el Ayuntamiento de Bilbao y una hora después en el Palacio Foral de Vizcaya.
Bueno, pues grandes Bilbao Basket por este merecidísimo título y ojalá, como dice el alcalde de Bilbao, que sea alguno más el que celebremos este año. Pedro Sánchez, finalmente, evita el choque con su socio de gobierno. El presidente español ha ordenado al Ministerio de Interior rectificar y rescindir de forma unilateral el contrato para comprar balas a una empresa israelí. Sánchez da este paso después de que ayer Izquierda Unida amenazara con retirarse del gobierno de coalición y tras negociar con la vicepresidenta segunda, con Yolanda Díaz. Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el gobierno español afirma que tiene muy clara cuál es su posición respecto a Palestina y sobre el sufrimiento que está padeciendo su pueblo y se ratifica en el compromiso adquirido en octubre de 2023 de no comprar ni vender material bélico a Israel. Por ello, dice que rescinde el contrato de forma unilateral y ha pedido a los servicios jurídicos que estudien cuáles serán las consecuencias de no cumplir este contrato. El Ejecutivo anuncia su decisión después de que ayer Izquierda Unida amagara con abandonar la coalición de gobierno y del llamamiento a rectificar de la vicepresidenta segunda. Yolanda Díaz ha asegurado que la decisión se ha tomado después de haber mantenido interlocución directa con Sánchez y niega que haya una crisis en el gobierno de coalición.
Lo importante hoy es que este contrato por fin se encuentra rescindido y que el gobierno de España no hace negocios con un gobierno genocida, como en este caso es el que está masacrando al pueblo palestino. Llevo desde ayer negociando con el ministro Marlaska y con la presidencia del gobierno y lo he hecho personalmente.
La decisión tampoco había gustado a los socios de investidura de Sánchez. El PNV ya había anunciado que iba a reclamar explicaciones a Sánchez por este contrato que hace 6 meses ya anunció no iba a seguir adelante. Por su parte, el líder del Partido Popular ha criticado que se haya roto este contrato y ha firmado Alberto Núñez Feijóo.
Es evidente que el gobierno mintió, y mintió en sede parlamentaria, diciendo que no había ningún contrato con Israel. Es evidente que el gobierno miente, pero lo que también es evidente es que el gobierno le toma el pelo a todo el mundo y tenemos que pagar los problemas que genera el propio gobierno. ¿Cuánto vale la rescisión de ese contrato? ¿Quién va a pagar la rescisión de ese contrato? Cuando un Estado hace un contrato con otro Estado, se debe de cumplir, sobre todo si estamos hablando de dos Estados democráticos, como España e Israel.
Esta tarde está prevista una reunión de los socios de Sumar para fijar una posición común tras esta polémica y después de también del anuncio del Ejecutivo de aumentar hasta el 2% del PIB el gasto militar este mismo año.
Noticias, Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Bueno, pues se vuelve a salvar, digámoslo así, esta bola de partido con este paso atrás dado por el gobierno, el Partido Socialista.
Sí, de una manera un tanto curiosa, un tanto peculiar, pero que ya nos sorprende, ¿no? Esto que ha ocurrido esta mañana podía haber ocurrido ayer cuando saltó la noticia, o mejor todavía, bueno, pues cuando supimos que había ese contrato y se dijo que se iba a rescindir. No se rescindió, así que el gobierno español o la parte socialista del gobierno español se ha metido en un problema por su propio pie, que bueno, ya hemos visto cómo ha acabado suscitándose, ¿no? Y todo lo que significa el que se renuncien ahora a unos cuantos millones de euros, que se podía haber renunciado perfectamente, insisto, ayer, hace una semana o hace seis meses, cuando conocimos la noticia, la rara, la extraña noticia de este contrato para comprar balas a un país que está haciendo lo que está haciendo en Gaza. Habrá que decir que bien está lo que bien acaba, pero no deja de tener razón Alberto Núñez Feijóo cuando ha denunciado lo que ha denunciado, ¿no? Y es que el gobierno español mintió, se ha metido en un jardín absolutamente innecesario, en uno de esos jardines en los que se mete. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre va con el comodín de que la alternativa es peor, ¿no? Si su socio de gobierno se enfada mucho, que esa es otra, yo no sé hasta dónde puede enfadarse Sumar, pues la alternativa es un gobierno de la derecha con la extrema derecha, así que no creemos nunca que vaya a pasar eso. Hoy no ha pasado, pero ahí, caray, que son unos cuantos millones de euros los que va a haber que pagar de indemnización.
Qué mala praxis o cuánta torpeza, no sé cómo llamarlo, Javi, porque si el gobierno dijo voy a rescindir este contrato, no lo rescinde, ¿en qué momento pensaba que esto no se iba a saber?
Yo creo que simplemente es que no les importa, quiero decir que van sin pedales, insisto, su gran comodín es el de la alternativa, es el miedo a un gobierno del Partido Popular con Vox, y a partir de ahí hacen exactamente lo que les parecen, pero efectivamente, o sea que no fueran capaces de prever que esto se iba a saber, que esto les iba a estallar, pues llama mucho la atención, ¿no? Y luego que una vez que estalla, primero pongan pie en pared y digan que es que no cabe otro remedio, que se publique hoy en el BOE el contrato, y que un par de horas después salga Sánchez en persona a decir que lo va a rescindir, bueno, pues yo creo que nos ofrece un perfecto retrato de situación, y aquí nadie queda bien, me temo.
Efectivamente, una más. Es que recasco, Javi.
Agur.
Al PNV, ya lo hemos escuchado, tampoco le gustaba nada este contrato de compra de balas. Pedía explicaciones, de hecho, a Marlaska. Lo ha señalado esta mañana la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que dice, de hecho, que este pasado martes el nuevo presidente del Euskadi Burubachar, Aitor Esteban, y ella misma se reunían con el presidente del gobierno español en un encuentro en el que abordaron ese gasto en seguridad, el aumento de la capacidad eléctrica de la industria de Euskadi, el cumplimiento de los acuerdos ya firmados. Y precisamente, y respecto a esa industria vasca, hoy se confirma que un mes después del toque de atención que dio el Lendakari por la saturación que tiene la red eléctrica en Euskadi y la necesidad de más potencia, el Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a concurso los primeros nudos eléctricos para desatascar esas peticiones que hay en la industria vasca para acceder a más energía. Podría beneficiar, por poner un caso práctico, por ejemplo, a Mercedes-Gasteiz, que tiene esa nueva planta de producción para el coche eléctrico. De energía, seguimos hablando. Euskadi cuenta desde hoy con una planta experimental agroalimentaria ubicada en la granja modelo de Arkaute, que es la más grande del estado, y que consiste en un uso compartido de un mismo terreno para actividades agrícolas en una mitad, va a tener prioridad, por cierto, y en la otra mitad para la generación de energía fotovoltaica. Van a generar anualmente el consumo aproximado de hasta 50 viviendas. Se decía la consejera de Agricultura del Gobierno Vasco, hablamos de una estructura pionera. Maya Barredo.
Este tipo de instalaciones lo que pretenden de alguna manera es no competir con la actividad agraria, sino intentar convivir y generar también una renta complementaria para el sector.
Bueno, pues precisamente, hablando de energías, Aritz Otxandiano, hermano del portavoz de H. Bildu en el Parlamento, Pello Otxandiano, ha denunciado esta mañana ante la Ertzaintza haber sufrido un ataque con bengalas en contra de su vivienda, ubicada en la localidad vizcaína de Otxandio. Según explica él en sus cuentas de redes sociales, el ataque se perpetró en la noche del martes al miércoles. Dice que, según los testigos, había entre 7 y 10 personas que huyeron en dos vehículos. Otxandiano es responsable de sostenibilidad del Grupo Fagor, apunta que el suceso puede estar relacionado con el debate sobre las renovables, porque anteriormente también ha sufrido amenazas y pintadas por mostrarse a favor de un despliegue justo de este tipo de energía. En este caso concreto destaca, sin embargo, que atacar de esta forma a su familia supera todos los límites. Y, por supuesto, seguimos con un ojo puesto en el Vaticano. Más de 50.000 personas han pasado ya por la Capilla Ardiente para decir su último adiós al Papa Francisco. Fieles legados de todo el mundo hacen cola en la Plaza de San Pedro para poder despedirse del pontífice. La capilla ha vuelto a reabrirse esta mañana a las 7:30, después de cerrar a las 5:30 durante la madrugada. 13.000 personas han rendido homenaje al Papa frente al féretro, lo que ha obligado al Vaticano a no cerrar la Capilla Ardiente a medianoche, como estaba previsto. Asimismo, ha prohibido también el uso de móviles para evitar fotos y selfies con el cuerpo presente del Papa. Asier Vera, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la previsión, aunque todo puede cambiar, es que la capilla pueda visitarse durante todo el día de hoy hasta las 12 de la noche, mientras que mañana los fieles podrán despedirse del Papa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Una hora más tarde se cerrará la Basílica de San Pedro para que el camarlengo pueda realizar el rito de cierre del féretro. Se espera que hasta entonces más de 200.000 personas se acerquen a San Pedro para despedir al denominado Papa del Pueblo por su cercanía.